Capítulo 9. Órdenes religiosas. Por alguna razón que no alcanzo a comprender, desde siempre he tenido la oportunidad de resolver algún problema a favor de alguna orden religiosa. Así, de momento, recuerdo haber actuado como abogado de las Madres Carmelitas de San Clemente, la Congregación de los Luises de Villarreal, el Obispado de Castellón, los Padres Franciscanos de Villarreal, las Madres Dominicas de Villarreal y de Palma de Mallorca, y las Hermanitas de los Pobres de Castellón. La Congregación de los Luises de Villarreal fue uno de mis primeros clientes, ya que, estando el edificio nuevo totalmente terminado, no lo podíamos ocupar porque el contratista no entregaba las llaves, sino cobraba el resto final del presupuesto pactado de la obra. Como ya había empezado a ejercer, me pidieron que lo convenciera. A tal fin redacté un reconocimiento de deuda por parte de la congregación con los avales del cura del arciprestal que vinculaba un tríptico de Juan de Juanes precioso. Y después conseguí con mucha facilidad el aval personal y solidario de algunos congregantes solventes firmando yo el primero. Visité al contratista en su casa y le entregué el documento. Lo leyó varias veces, asaltado por mil dudas. Al final solo pudo decir que no podía saber si las firmas eran verdaderas o falsas. Cogí el papel, volví a firmar y se quedó tranquilo, ya que al menos una firma era auténtica. El original obra en el archivo de la congregación, donado por mí y con las dos firmas mías. A los Padres Franciscanos de Villarreal les ayudé en múltiples ocasiones, y todos los años, el día de San Francisco, nos invitaban a cenar al abogado, al practicante, al médico y al farmacéutico. Era muy agradable. En una ocasión me llamó el padre general de Barcelona para exponerme un asunto delicado. La orden había decidido vender una parte de la huerta del convento de Villarreal para arreglarlo junto con la iglesia, utilizando el importe de la venta. El problema vino cuando se dieron cuenta de que cada fraile vendía el solar por su cuenta, recibiendo además regalos, no aumento del precio. El padre general me pidió que me encargara de la venta en exclusiva, apartando a los frailes de este cometido. Como quería saber lo que yo cobraría, le manifesté que yo cobraría los honorarios colegiales, pero a partir de la mayor oferta ya conseguida. Lo cierto es que vendí muy caro el solar y cobré unos buenos honorarios, junto con una preciosa bendición papal para toda mi familia. En el contrato se estipulaba con todo detalle que, desde ningún lugar de la nueva construcción, se podía ver el resto del huerto de los frailes. Si se tenía que establecer una servidumbre de luces y vistas, el solar valía más. El comprador firmó el contrato y empezó una nueva ronda de frailes para que le autorizaran a abrir huecos. Prefirió hacer la obra sin huecos a pagar el precio que le puse. Y allí hay una inmensa pared de frontón, pero nadie ve a los frailes, y estos tampoco ven a los habitantes de los pisos. Mis mejores y más importantes clientes de este orden han sido las Hermanitas de los Pobres. Muchas veces me ha llamado Sor Dolores, anunciándome el deseo de la madre de hablar conmigo. Han sido muchos los testamentos redactados para las ancianas a las que se les convencía para que se acordaran de la orden en el testamento. Han heredado muchas veces y siempre con razón y legítimamente. También es cierto que algunos sobrinos desagradecidos se han molestado al abrir el testamento de la tía y comprobar que las herederas eran las hermanitas, quienes, con el olvido de los familiares, habían cuidado a la viejecita con todo cariño. Incluso en una ocasión tuve que amenazar al interventor de la Diputación porque estaba reteniendo indebidamente un dinero de las monjas. Al mencionarle a algunos amigos periodistas, pagó en 8 días. En otra ocasión me llamó la madre para presentarme a un matrimonio mayor que quería donar sus bienes en nuda propiedad a las monjitas. Una pareja muy piadosa. Empecé a examinar su patrimonio compuesto por 2 casas y 10 fincas rústicas de monte. La casa de Valencia estaba legalmente en orden y tenía comprador. Como parte del precio lo quería pagar a plazos, les convencí de que el dinero al contado fuera para el matrimonio y los plazos para las monjitas. Dijeron que sí y fuimos al notario. Todos los pagarés fueron buenos. La otra casa tampoco tenía problemas. Fuimos al notario de Castellón a donar la nuda propiedad. La verdad es que tuve la intuición de que buscaban un buen abogado que les arreglara el lío de las fincas de las que no tenían ningún documento. Y una vez todo estuvo arreglado, no nos acordamos de la promesa. Completé toda la documentación y, finca a finca, se fue escriturando en la notaría de doña Lourdes Frías, que no cobró sus honorarios. Un buen día me anuncian la visita del donante en el despacho. Venía a comunicarme que su esposa había fallecido y me presentaba a una señora de la capital de la que se había encaprichado. Por los botones de la camisa reconocí rápido el interés de la señora. Y además por las veces que me repitió que no tenía ningún interés en los bienes del señor. Pues si era así, no había ningún problema que tratar. Dos besos y a la calle. Pero hasta pronto, porque a los 15 días ya me llamaba la madre superiora para que preparara la escritura de donación de la casa a favor del señor. A pesar de mis recomendaciones, la madre no quería tener nada que no fuera dado de voluntad. El mismo día que se hizo la donación en Castellón, se fueron a Segorbe, y la señora compró en falso la casa y cuando salió de la notaría dijo que no se encontraba bien y desapareció. Hasta hoy. La rentabilidad para las hermanitas fue buena, pero a mí se me quedó un mal sabor de boca por el provecho que aquella señora sacó de cuatro cuidados. El mayor trabajo bien hecho para las hermanitas fue la venta del asilo y la construcción de uno nuevo. Fueron 3 años de mucho trabajo del que me siento orgulloso. Todo empezó con una llamada del gerente de una potente constructora, comunicándome que la madre superiora le había informado que yo era el abogado del asilo y su persona de confianza. Si algún día las madres decidieran vender el edificio del viejo asilo y construir uno nuevo, me agradecería que se lo comunicara para poder optar a las dos operaciones. Y efectivamente, ese día llegó varios años después cuando la madre me transmitió el deseo de la comunidad de salir de aquel edificio de más de 100 años con todas las incomodidades de la edad. Y se lo comuniqué así al gerente. En una posterior reunión en Valencia con la madre general, se me encargó un estudio de las posibilidades del proyecto. En aquella reunión les expuse una condición sine qua non. Yo colaboraría con el proyecto si el producto de la venta del asilo viejo se quedaba en Castellón, en forma de un asilo de nueva planta. Se me dio la conformidad a esta exigencia. Les aconsejé que el comprador fuera única y exclusivamente el Ayuntamiento de Castellón, con lo cual nos evitaríamos pleitos en contra de la recalificación con las demoras correspondientes. Se me autorizó a iniciar negociaciones con el ayuntamiento, cuyo resultado yo ya sabía por alguna gestión personal. Alberto Fabra, como teniente alcalde, consiguió vencer todos los obstáculos. Ante una mínima sugerencia por mi parte, se acordó que el arquitecto director del proyecto y de la obra fuera Paloma Fortuño, mi hija. Por parte de la empresa constructora, Lubasa, en la persona de su gerente, Alberto Oller, y de su dueño, don Luis Batalla, se me brindaron todas las facilidades, sobre todo la exención del IVA, cuya fórmula en Castellón solo podía cumplirla Lubasa dada la enorme facturación. Con estas bases, se mantuvieron muchas reuniones con el personal técnico y jurídico del ayuntamiento para firmar el oportuno contrato privado de compraventa con precio aplazado. Como tenía que coincidir el importe total con el de la obra, se avanzó con el estudio del presupuesto, que, una vez sabido, se transmitió al tasador, quien estuvo de acuerdo en aceptar la cantidad. Al mismo tiempo, iniciamos el trámite para conseguir un solar en zona no urbanizable para comenzar el expediente de declaración de interés comunitario, DIC, con una superficie de 17.000 metros cuadrados, ni más ni menos. Había 2 solares en Castellón, aptos para este destino, pero en una visita a los 2, las monjitas que nos acompañaban arrojaron unas medallas entre la maleza de uno de los 2. Ese solar era el que querían y había que trabajar en su compra. El solar era propiedad de 2 titulares, una señora de Madrid y el concejal del Ayuntamiento de Castellón, Pepe Pascual. Tras los correspondientes estudios sobre el valor, negocié con la propietaria de Madrid y llegamos a un acuerdo con el precio. Por parte de Pepe Pascual, surgió el problema de su cargo político. Vendrían enormes críticas de parte de la oposición y de la prensa, como así fue. No hubo problema del precio porque sería el mismo que la de Madrid. Y respecto a las críticas, le convencí que la operación era justa y honrada y no había matices que criticar, ya que las dos fincas eran propiedad por herencia de los padres. En una entrevista en la televisión de Castellón, hice una encendida defensa de la honradez de Pepe Pascual. Cerramos la operación y entregamos una señal cuando el ayuntamiento pudo pagar esa cantidad a cuenta de la venta en documento privado del asilo, que ya había quitado la prohibición de disponer que había impuesto el donante del solar viejo hacía 113 años, pero que contaba como carga en el registro. Un último documento fue el de la contratación de la obra del nuevo asilo, con unos plazos de pago coincidentes con los del ayuntamiento y con la condición de que, si el ayuntamiento se retrasaba en el pago, como así fue, no se paralizaría la obra por ningún concepto, como así se cumplió. Como la tramitación del DIC, Declaración de Interés Comunitario, tenía un proceso muy largo para un asilo de 100 camas, tuvimos que hacer un proyecto para 50 camas y luego ampliarlo a 100. No se enteró nadie. Con la licencia para remoción de tierras, se empezó la cimentación que quedó paralizada al encontrarse un antiguo cementerio romano o musulmán. Prensa, televisión, radio, noticia del día y parada de las obras. La Delegación de Cultura tenía 2 años de demora para ir a ver el descubrimiento, pero el mismo día me autorizó a contratar, a mi cargo, un equipo de arqueólogos de Castellón que podían efectuar los trabajos y certificar su procedencia. Y ese mismo día acotó el yacimiento y me autorizó a seguir trabajando en el resto del solar. No hubo retraso. Era un cementerio musulmán de poco valor por haber muchos en ese territorio. Se descubrieron las fosas, se midió y fotografió todo y se llevaron todos los esqueletos a Valencia. Y adelante con las obras. Hoy, el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el solar de las Medallas, junto al ermitorio de la Virgen de Lidón, es una obra preciosa, moderna, equipada como debe ser y ocupada por 100 ancianitos y 20 monjas. Una obra de la que me siento orgulloso y a la que voy de visita de vez en cuando para recordarles a las monjas que tal vez un día tenga que pedirles asilo. En el viejo asilo, con un solar de 5.000 metros en el centro de Castellón, con fachada a 3 calles, la crisis ha impedido la realización de un proyecto de unificación de todas las dependencias municipales, hoy diseminadas por pisos y locales alquilados de todo Castellón. Este proyecto se incluirá en futuros presupuestos municipales, pues se pagará solo con el ahorro de alquileres y alguna concreta operación inmobiliaria plenamente ajustada a derecho.